Muy bien, Shalom. Saludamos nuevamente por los hermanos que están escuchando la grabación de este tema en este Shabbat. Vamos a proseguir con el estudio, o más bien a comenzar, a que empezamos a hablar hace un rato, pero vamos a comenzar en sí el estudio del tema de hoy. Quiero recordar que varias personas me han pedido este tema, pero acerca de los demonios, ángeles caídos, etcétera. Pero nosotros habíamos presentado este tema ya aquí, ¿okay? Parece que la persona quería ampliación sobre algunos detalles y vamos a tratar de hacer eso hoy. Por lo tanto, tiene que haber alguna repetición, va a haber alguna repetición porque el tema es el mismo, pero con ampliando algunos detalles. Muy bien, se trata entonces de los demonios, quiénes son, qué son, de dónde surgen, cómo se originan, etcétera, etcétera. Y un punto importante, o sea, una de las razones por las que este tema es importante es que algunas personas modernamente están enseñando por ahí de que los demonios no son personas, sino que son es un tipo de influencia como Yetzer Hará dentro de las personas mismas, De hecho, algunas personas equiparan los demonios y el mismo Satán con el Yetzer Hará y dicen que Satán no existe, o sea que no es una persona, y lo mismo se aplica a los demonios, sino que son tendencias naturales en el ser humano hacia el mal, ¿verdad? Vamos a tocar entonces algunos de esos aspectos en el tema de hoy. Vamos a ver primeramente en el libro de Judas, la carta más bien, una carta muy breve que hay ahí en los escritos apostólicos. Carta de Judas, capítulo 1, que es el único que tiene. Y vamos a leer el verso 6. Dice ahí, leyendo el verso 5 también, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que Yahweh, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Estaba citando de la Nueva Biblia de los Hispanos. Verso 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ese mismo verso en la versión Reina Valera actualizada dice que los ángeles no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, y que los ha reservado Yahweh bajo tinieblas en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Okay? Aquí nos habla claramente de unos ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. O sea, está hablando de un acto voluntario de parte de esos ángeles en términos de abandonar su propia morada. ¿Cuál morada? Pues su morada en el cielo, ¿verdad? Porque obviamente el cielo es la morada tradicional de los ángeles. Ahora, algunas personas toman un pasaje de Revelación, capítulo 12, donde habla de que una batalla que hubo entre Micael y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y donde dice que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces algunos interpretan que eso se refiere a los ángeles que Satán arrastró tras sí en su rebelión, en su supuesta rebelión. Por lo tanto, según ese pasaje y según esa interpretación, que no es otra cosa que una interpretación, Satán logró convencer o arrastrar tras de sí a una tercera parte de los ángeles, y que esos ángeles fueron los que se convirtieron en demonios, ¿okay? Esa es la interpretación tradicional que está en boga más bien en el cristianismo, aunque no está muy lejos de una interpretación secundaria dentro del judaísmo también. Ahora, la interpretación principal dentro del judaísmo está más acorde con lo que dice aquí en Judas 1.6. Porque según Judas 1.6, cierto número de ángeles, aunque no, ahí no dice el número, no preservaron, no mantuvieron, no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. ¿Okay? O sea, no fueron expulsados del cielo, según Judas. Estos ángeles que cayeron no fueron expulsados del cielo, sino que ellos abandonaron el cielo. ¿Okay? Está hablando entonces de un acto voluntario, un acto volutivo. Ellos abandonaron su propia morada. Y por eso, dice la última parte del verso, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día. Bajo tinieblas quiere decir que esos seres que fueron, que abandonaron su morada en el cielo, que eran ángeles o son ángeles, pero abandonaron su morada en el cielo, entonces viven ahora en tinieblas. ¿Okay? Eso, la próxima pregunta sería entonces, ¿cuándo fue que esos ángeles abandonaron su morada? Vamos a ver eso según la tradición hebrea, otra vez recalco, porque aún dentro del judaísmo hay las dos interpretaciones. Una de ellas parecida a la interpretación cristiana, que dice que los ángeles se rebelaron detrás de Satán y fueron echados del cielo, pero eso es una interpretación secundaria, o sea que no es general. La interpretación general en el judaísmo es lo siguiente. En Génesis capítulo 6 y verso, bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y siendo los Bene Elohim, o sea, los hijos de Elohim, perdón, viendo, no siendo, viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Eh? Y en el verso 4 dice, en aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Elohim con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Así que, ligando el verso 1 con el verso 4, los hebreos antiguos han interpretado, y eso está plasmado en el libro apócrifo de Enoch, está especificado con lujo de detalles, incluso dando los nombres de los ángeles, de los principales ángeles, ¿verdad?, que se revelaron. Está plasmada en la tradición hebrea de que eso, lo que sucedió ahí, lo que está explicando en Génesis 6, 1 al 4, es una rebelión de ángeles en el cielo en la que estos ángeles abandonaron por su propia iniciativa su morada en el cielo y se humanizaron o asumieron forma humana, se materializaron y entonces se juntaron o casaron con mujeres, ¿verdad?, de la humanidad. En este caso, pues los hijos de Elohim, los Bene Elohim que menciona el texto hebreo, serían ángeles, y las hijas de los hombres, o las mujeres que menciona ahí, las hijas de los hombres también la llama, pues serían, pues, mujeres humanas, ¿no?, mujeres de la humanidad. Hay otras interpretaciones, algunos dicen que esos Bene Elohim se refiere a los jueces que se casaron con mujeres, impías. Otra interpretación dice que se refiere a los nobles, hombres de la nobleza, en aquellos tiempos, que se casaron con mujeres plebeyas, ¿verdad? Pero esas son interpretaciones más modernas. Estoy hablando de interpretaciones judías, pero son más modernas. La interpretación judía antigua, la más antigua, es de que estos hijos de Elohim eran ángeles que se materializaron. La pregunta de Yahoshua, de Guribe, de que Yahoshua dice que no se pueden casar los ángeles, ya la discutimos la otra vez, ¿verdad?, cuando hablamos de los espíritus celestiales. No sé si Guribe estaba, pero ya contestamos esa pregunta. Yahoshua no dijo que los ángeles no tienen sexo. Claro, lo que dijo es que no se casan. Pero eso es otro tema, ya hemos explicado eso. Los ángeles no se casan, pero eso no quiere decir que hay varones y hembras. De hecho, hay varones y hembras, y eso ya lo demostramos por la escritura en el tema anterior, está grabado ahí. Y además, eso es un punto. El otro punto es que estos ángeles se humanizaron. No pierdan de vista ese detalle, ¿verdad? Se hicieron hombres, se materializaron. Por ejemplo, los ángeles no tienen que comer, sin embargo, aquellos tres ángeles que se materializaron y se presentaron como varones delante de Abraham, ellos comieron, ¿verdad? ¿Se acuerda que Abraham les preparó un guiso, les mandó a preparar un guiso, un cabrito, etcétera, y comieron? ¿Ve? ¿Por qué comieron? ¿Por qué necesitaban comer? Porque eran hombres, o sea, al materializarse se convierten en hombres con todo lo que tiene un hombre. Así que no tiene nada de extraño que estos ángeles se hayan materializado y se hayan casado con mujeres, ¿verdad? Eso aparte de lo otro que dijimos de si son varones o no. Ahora, hay un el punto interesante, lo que estamos tratando de traer no es cuál es la verdad del asunto. Oigan esto, yo no estoy diciendo que esta es la verdad, que esta es la única interpretación verdadera. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que esta es una de las interpretaciones judías más difundidas y la más antigua interpretación en el pueblo hebreo, ¿verdad?, acerca de Génesis 6:1-4. ¿Okay? Además, el libro de Enoch, que se escribió más o menos en el periodo intertestamentario, habla de esto mismo e incluso da los nombres, e incluso da el nombre del ángel principal que indujo a esta rebelión, y lo llama Samael, y le da los nombres ahí de los 7, creo que son 7 o 14 príncipes que se rebelaron, ¿verdad?, y cometieron esa, pues, cometieron esa falta, ¿no?, de ese pecado, de unirse, hacerse hombres y unirse con mujeres, y a raíz de eso se produjo una raza de gigantes, según esa interpretación. Ahora, la pregunta es, si los Bene Elohim eran hombres comunes, ¿no?, los nobles de aquella época, entonces, ¿por qué relacionan esa unión con gigantes? No tendría sentido relacionar esa unión de los Bene Elohim con las hijas de los hombres, si fueran seres humanos simplemente. No tendría sentido entonces relacionar eso con el surgimiento de una raza de gigantes. Entonces los Nefilim, aunque algunos han tratado de darle otra interpretación, los Nefilim significan gigantes, porque en otros pasajes de la Escritura, hablando de gigantes, les aplica ese mismo término, de Nefilim. Así que estamos tratando simplemente de dilucidar, ¿verdad?, cuál es la interpretación hebrea antigua sobre este tema. Aunque algunos puedan diferir, y tienen derecho a hacerlo, y pueden verlo de otra manera, no hay problema con eso, ¿ok? Ahora, eso me hace mucho sentido, ese asunto, porque por lo que dice Judas, que dice Judas que aquellos ángeles abandonaron su estado original, ¿ve? Abandonaron su estado original. Eso es interesante, hermanos. Si abandonaron su estado original, quiere decir que se convirtieron de lo que eran a otra cosa que no eran, ¿ve? Entonces tiene sentido pensar que se convirtieron de ángeles a seres humanos. O sea, que abandonaron su estado como ángeles, su condición de ángeles, y asumieron una condición de hombres, de seres humanos, ¿okay? Y eso fue por decisión propia, porque allí no dice, en la carta de Judas no dice que fueron expulsados, dice que ellos abandonaron. Así que me hace sentido, ¿verdad?, esa interpretación a la luz de lo que dice este escritor Yahudá, que se conoce como Judas, pero su nombre original es Yahudá. Muy bien, ahora vamos a ver dónde fueron confinados los ángeles rebeldes, esos ángeles que se rebelaron, ¿okay? Y vamos a ver en qué se convirtieron después que se rebelaron. Segunda de Pedro, vamos ahora a la Escritura. Y como les dije, algunos de estos pasajes ya los estudiamos, pero estamos ahora viéndolos desde una perspectiva un poquito más amplia. Segunda de Pedro 2, y vamos a leer el 3 y el 4. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque, sí, verso 4 ahora. Porque si Elohim no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro, aquí en la versión Reina Valera dice infierno, pero es una traducción totalmente equivocada, al tártaro, en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Vamos a ver cómo dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén traduce correctamente. Dice, pues si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser cuidados para el juicio. ¿Ok? Deja ver cómo traduce la Nueva Biblia de los Hispanos. Un poco extraviada también. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Totalmente extraviada esa traducción. Porque aquí no aparece la palabra infierno, ni Hades, ni Gehenna en ninguna parte de ese texto griego, ¿verdad? En el griego lo que dice es, la mejor traducción de este versículo es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice, habla del Tártaro, fueron echados al Tártaro. Y luego dice que en otro pasaje, y también este lo da a entender, lo dice, que están en prisiones de oscuridad. ¿Ok? Vamos a leerlo nuevamente en la revisión de Reina Valera de 60. Dice prisiones de oscuridad, aunque usa la palabra infierno en lugar de Tártaro, lo cual es un disparate, porque el Tártaro no es el infierno. El Tártaro está aquí en la superficie de esta tierra. Muy bien, el Sheol es una traducción equivocada también. ¿Ok? Es equivocada. Ahí no dice Sheol. El Sheol en hebreo es Hades, ¿verdad que sí? Entonces, si fuera el Sheol, aquí en este pasaje diría el Hades, ¿verdad? Pero no dice así, ¿verdad? El texto griego, que es el que tenemos, el único que tenemos para esta carta, no dice Hades, dice Tártaros, ¿ok? Así que estos ángeles que pecaron, vamos a analizar primero el verso 4 del 2 de Pedro 2. Primero dice que Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿ok? Primero, se establece que esos ángeles pecaron. ¿Cómo fue que pecaron? Bueno, aquí no lo dice, ¿verdad? Pero ellos pecaron. Eso quiere decir entonces que aquello, si es correcto lo que se explicó en Génesis 6, 1 al 4, de que esos ángeles asumieron forma humana y se casaron con mujeres, entonces eso es pecado para ellos, ¿eh? Porque eso les estaba vedado. Por lo tanto, eso es una rebelión. Ellos pecaron y entonces dice que fueron precipitados a abismos tenebrosos del Tártaro. En el griego aquí tampoco está la palabra abismo, que es abisos en griego. Lo que está diciendo es, lo que está hablando aquí en el texto griego es de lugares oscuros o lugares tenebrosos del Tártaro. Así que el Tártaro entonces es una condición o un lugar de oscuridad. Y yo les digo que el Tártaro es la superficie de la Tierra. Eso lo vamos a ver durante a través del estudio, ¿verdad? El Tártaro es una condición, no es exactamente un lugar, sino una condición de oscuridad en la superficie de la Tierra. Ahora, ¿cuál fue el castigo entonces? Bueno, según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál fue el pecado? Abandonar su posición en el cielo y asumir una naturaleza humana para casarse con mujeres. Ese fue el pecado, ¿verdad? La rebelión. ¿Cuál fue el castigo? Que los arrojó en el Tártaro, en prisiones de oscuridad. Entonces, el Tártaro no puede ser un lugar en el cielo, no es el abismo, porque el abismo es algo, una prisión subterránea, y los ángeles no están confinados, o sea, los demonios no están confinados a una región subterránea, lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, entonces, el Tártaro tiene que ser la superficie de la Tierra, porque ahí es donde viven los demonios. ¿Okay? Entonces, esos ángeles se convirtieron en demonios, vamos a decirlo de otra manera. Cuando estos ángeles abandonaron su posición original y se hicieron humanos y se casaron con mujeres, etcétera, etcétera, pecando por esa acción, eso les duró, esa situación, esa condición duró hasta el diluvio. Cuando vino el diluvio, ¿ok? Cuando vino el diluvio fue cuando ellos se desmaterializaron y volvieron a su condición de espíritus. Y entonces fue cuando fueron arrojados a prisiones de oscuridad. ¿Ve? Entre tanto eran hombres aquí, eran hombres como los demás. Mira, la versión Nácar Colunga, gracias Chichillajo, la versión Nácar Colunga es muy buena traducción en este versículo. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. Esa es una traducción exacta, precisa y muy correcta del texto griego. Hay que felicitar a Nácar y Colunga, hicieron un buen trabajo ahí. Okay. Bueno, entonces estaba diciendo que fue en el diluvio cuando ellos, los ángeles, perdieron su naturaleza humana, okay, no perdieron, abandonaron, o tal vez perdieron a la fuerza, tal vez, su naturaleza humana, y fueron entonces confinados a esa nueva condición de oscuridad. Okay, eso quiere decir que los demonios viven en total oscuridad, y como eso lo vamos a ver un poco más claro más adelante en otro pasaje. Pero antes de eso, vamos a ver si la escritura, Joel comenta que los católicos tienen mejores traducciones que los protestantes, y eso es correcto, sí, generalmente, no, o sea, no en todo, pero en términos generales sí, las traducciones católicas son mejores que las protestantes en muchos aspectos. Sí, los demonios conviven con nosotros, sí, los demonios están aquí, por eso es que, ya ustedes saben todos los relatos de la escritura acerca de demonios que poseen a las personas, porque viven en el mismo espacio de nosotros. La diferencia es la condición. Ellos están en una condición de oscuridad, que en griego se llama tártaros, ¿okay? Y en esa condición ellos están en tinieblas totales. Pero después ampliaremos un poquito más sobre eso. Vamos a tocar primero el asunto del jefe. Ellos tienen un jefe, ¿okay? Vamos a leer Mateo 12:24. Cuando Yahshua, ¿verdad?, expulsó un demonio allá en cierta ocasión, dice el verso 24. Mas los fariseos al oírlo dijeron: este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Estoy citando ahora de la Biblia de Jerusalén. ¿Okay? Fíjense, los fariseos acusaron a Yahshua de que él expulsaba a los demonios. No negaron que él expulsaba demonios. No podían negar que Yahshua expulsaba a los demonios de las personas, porque eso era un hecho. Ellos lo veían suceder ante sus propios ojos. Y lo único que podían decir era, como calumnia, que éste expulsa a los demonios por Belzebul, príncipe de los demonios. Entonces este pasaje nos enseña que hay un príncipe de los demonios, hay un jefe, hay un gobernante de los demonios, y aquí se le identifica por nombre, ¿no? Los fariseos conocían al príncipe de los demonios con el nombre de Belzebul. Ahora, en el verso 26, Yeshua relaciona ese mismo personaje llamado Belzebul con Satán. Porque dice: si Satán expulsa a Satán, contra sí mismo está dividido, ¿y cómo pues va a subsistir su reino? ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Yeshua ante esa acusación. Y entonces el 27 dice: si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por qué los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el espíritu de Elohim yo expulso a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Así que lo que queremos hacer notar aquí es que hay un príncipe de los demonios, ¿verdad? La falsa acusación de los fariseos contra el Mesías muestra que desde tiempos antiguos hubo en el judaísmo un concepto de demonios, que en hebreo se dice Shedim, ¿verdad? Y hubo un concepto de un príncipe de los demonios, que en hebreo se dice Sar Shedim. Shedim, para clarificar un poquito más, la palabra demonios viene del griego, la palabra española demonios viene del griego daimonion, ¿verdad? Daimonion en singular, daimonio y en plural. Así que la palabra demonio española viene del griego daimonion, y a la misma vez, a su vez, la palabra griega daimonion es una supuesta traducción del hebreo shedim o shed. Es curioso entonces que Shedim en hebreo significa literalmente potencias, potencias, de Shed, que significa literalmente pecho, pero que también significa potencia. De esa misma raíz viene la palabra Shaddai, que es uno de los títulos de Yahweh, ¿verdad? Y se traduce generalmente como el omnipotente. Así que eso para que vean la relación de la raíz de la palabra. No es que es la misma palabra. Una palabra es Shaddai y otra palabra es distinta es Shedim. Pero la raíz es la misma. ¿Okay? Viene del concepto de potencia. Así que los demonios son potencias. Pero eso no quiere decir que son cosas impersonales. Eso no quiere decir que no son personas. Eso no quiere decir que son energías, ¿verdad? No, sabemos que son personas por algunos pasajes que vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. hay unos demonios que en hebreo se dicen Sherim. Hay un príncipe de los demonios que en hebreo se llama Belzebul, y que aparentemente Yeshua lo relacionó con Satán, aparentemente. Otros entienden que no es Satán, sino que es uno de los demonios mismos. La tradición hebrea antigua lo llama Samael, el jefe de los demonios, y eso está en el libro de Enoch. Ok, ahora vamos a ver qué cosa es el tártaro. A ver, eso lo vamos a saber por medio de determinar o ver. Ok, vamos a ver ahora dónde se mueven los demonios. En Efesios 2, esto es bien ilustrativo, esto que vamos a leer ahora. En Efesios capítulo 2, verso 2 también, dice, vamos a leer del 1: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Hasta ahí. Fíjense que aquí está hablando de el príncipe del imperio del aire. Ajá. Y lo llama también el espíritu que actúa en los rebeldes. Y en términos generales, generalmente se identifica a este príncipe como el Satán, ¿verdad? El adversario. Aunque no todos lo identifican con Satán. Pero lo que queremos recalcar aquí es dónde habitan estas potencias, estos seres maléficos, ¿verdad? Dice aquí que habitan en el aire. Dice el imperio del aire, o sea, en la atmósfera, en otras palabras. O sea, en otras palabras, en la superficie de nuestro planeta. Así que a la influencia que ejerce ese gobernante del aire se le llama la corriente de este mundo, porque ellos son los que inspiran todos los malos pensamientos en el mundo. Inspiran, no dije producen, inspiran. Al jefe de los Sherim, o de los demonios, se le llama el príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Okay? O como dice acá la Biblia de Jerusalén, que actúa en los rebeldes. De manera que si los espíritus habitan, vamos a decirlo de otra manera, si los demonios habitan en el aire, acá, en la tierra, en la superficie de la tierra, en la atmósfera, y Judas nos dijo que ellos están confinados en el tártaro, entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? La conclusión lógica es, tenemos que aprender un poquito de lógica para saber analizar correctamente las escrituras. La conclusión lógica de esas dos premisas es que los demonios entonces habitan aquí en la superficie de esta tierra. ¿Okay? Y que eso para ellos es el tártaro, y que eso para ellos es prisiones de oscuridad perpetua. En otras palabras, la condición de oscuridad entonces tiene que referirse precisamente a eso, a una condición. O sea, el tártaro entonces tiene que referirse a una condición más bien que a un lugar, aunque también un lugar en términos de que se refiere al aire, ¿verdad? Pero además de ser un lugar, que es el aire, la superficie de esta tierra, es también una condición. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque nosotros también habitamos en la superficie de la tierra y sin embargo nosotros vemos la luz. Nosotros no habitamos en tinieblas permanentes, ¿verdad? Nosotros podemos ver. Sin embargo, los demonios no pueden ver, porque están confinados a una condición de oscuridad perpetua, lo dice ahí. Eso quiere decir una oscuridad total, de la cual ellos no pueden escapar normalmente. Ahora, vamos a leer también Colosenses 1:13, que tiene que ver con este mismo concepto. Colosenses 1 y verso 13. Vamos a leer el 12 también. Gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Okay, fíjense cómo aquí nos compara a los creyentes, ¿verdad? Nos llama santos, los santos en la luz. mientras que a los impíos o los no los impíos, los demonios habitan en las tinieblas, y aquí lo llama el poder de las tinieblas. Nos ha librado del poder de las tinieblas, que es el poder de los demonios. Por eso es que los verdaderos hijos de Yahweh no pueden ser presa de los demonios. Los demonios no se pueden posesionar de los fieles, de los santos que habitan en luz. Cuando un demonio se posesiona de una persona, algo hay mal en la vida de esa persona. All right. Estamos ya librados, hermanos, de la autoridad de las tinieblas, y hemos sido trasladados ya al reino de su Hijo amado. Obviamente, la autoridad de las tinieblas se refiere a un gobierno ordenado entre los espíritus perversos que llamamos demonios, ¿verdad? Los Shedim. Se está hablando de un gobierno. Y un gobierno que incluso que tiene jerarquías. Vamos a ver eso en Efesios 6:11. En adelante, dice, revestíos de las armas de Yahweh para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades y contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra el espíritu del mal que está en las alturas. Oh, interesante. Fíjense cómo aquí establece por lo menos tres categorías de o jerarquías de demonios, ¿verdad? Porque está hablando aquí obviamente de los demonios. Y fíjense que en la Biblia de Jerusalén pone estas palabras con la letra inicial mayúscula, principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso, ¿verdad? Entonces eso se supone que son tres categorías de espíritus, de demonios distintos, unos más poderosos que otros. Por eso fue que en uno de los casos que vamos a considerar más tarde, y que mencionamos la otra vez, cuando los discípulos vienen donde el maestro y dicen, mira, no pudimos sacar los demonios, ¿verdad?, de tal persona. Y él dijo, porque ese género de demonios no sale si no es con ayuno y oración. Eso quiere decir, ese mismo pasaje nos enseña, hermanos, que hay distintos géneros de demonios. Es lo que estamos llamando en este momento con la palabra categoría o distintas jerarquías de demonios, ¿verdad? Eso quiere decir que hay demonios más poderosos que otros. Y eso corresponde al mismo, perdón, a la misma jerarquía de gobierno que hay en el cielo, de que hay ángeles más poderosos que otros, hay ángeles con mayor autoridad que otros, ¿verdad? Hay ángeles y hay príncipes de ángeles, etcétera, etcétera. Eso ya lo estudiamos la otra vez. Y de la misma manera hay también demonios y hay príncipes de demonios, ¿eh? Ok, ahora, un momentito, voy a cotejar primero lo que dice Santiago 3:15. Vamos allá, Santiago, en realidad el nombre de este hermano era Jacobo, pero todo el mundo lo conoce como Santiago, capítulo 3 y verso 15, dice... 14, para tener el contexto. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural, demoníaca. Ajá. Quiere decir entonces que hay una sabiduría demoníaca, que es natural, terrenal, que no proviene de lo alto, ¿verdad? Entonces es claro que mucha de la sabiduría del mundo es sabiduría demoníaca. Eso quiere decir que se origina en influencias de demonios, ¿eh? Claro que hay una sabiduría de lo alto, y hay también entonces otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Esta última es la que obviamente influye en los gobernantes de las naciones, hermanos, para que actúen tan disparatadamente como lo están haciendo. Y eso incluye gobernantes políticos, tanto como religiosos de todas clases. Es más, no solamente hay una sabiduría demoníaca, hay también doctrinas demoníacas. Vamos a chequear 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver cómo lo traduce la versión Reina Valera actualizada. Igual, espíritus de demonios. En realidad la Biblia de Jerusalén, yo la parafraseé un poco, la modifiqué, porque dice a doctrinas diabólicas. Pero en ese caso la traducción no es tan buena. En la Reina Valera actualizada dice a doctrinas de demonios, es una traducción más literal. La inspiración nos dice, hermanos, entonces, que en los últimos tiempos, primero, algunos se apartarán de la fe. Eso es apostasía. Que prestarán atención a espíritus engañosos. Esos son los demonios. Y a doctrinas de demonios. Así que hay entonces doctrinas inspiradas por demonios, hermanos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, a mí me parece que toda la doctrina que contradice claramente las enseñanzas de la palabra de Yahweh son doctrinas de demonios, son doctrinas inspiradas por demonios. ¿Okay? Y fíjense que el Babilonia se convirtió, vamos a leer Revelación 16:14. Vamos a leer Revelación o Apocalipsis, capítulo 16:14. 13 otra vez. Vi salir de la boca del dragón, que es Satán, y de la boca de la bestia, que es un sistema político falso, y de la boca del falso profeta, que es un sistema religioso falso, tres espíritus impuros o inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, para congregarlos para la batalla del gran día del poderoso omnipotente. Así que aquí está hablando, dice que estos espíritus de demonios, 14, ese verso lo tenía en mente, pero también el que yo en realidad quería es el otro que habla de Babilonia, donde dice que se convirtió en habitación de demonios, ¿verdad? No, se me escapa ahora de momento a la cita. Creo que es 18:2. Vamos a consultar el capítulo 18. Ese es. Dice, después de estas cosas, verso 1, vi otro ángel que descendió del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria, y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, yo diría que la mayoría de los intérpretes bíblicos concuerdan en que Babilonia es, ¿verdad? O esta ciudad Babilonia representa, simboliza en este pasaje, un imperio mundial de religión falsa. Algunos le dan nombres, ¿verdad? Otros nombres. Algunos piensan que es el catolicismo, otros piensan que es el paganismo, ¿verdad? Y yo pienso que incluye todo tipo de religión falsa, ¿okay? Sea cristiana o no cristiana, o pagana o no pagana, todo tipo de religión falsa está llamada, identificada aquí como Babilonia la Grande, y dice que se ha convertido en habitación de demonios. Wow. De manera que el apóstol, ¿verdad?, que escribe aquí el libro de Apocalipsis, nos muestra entonces que los demonios habitan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Habitan, o sea, influyen, tienen influencia en las religiones del mundo y también en la política. ¿Okay? Eso es claro, eso es bastante claro por las cosas, por los resultados, por las cosas que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Aquí en Puerto Rico, que es un país pequeño, si usted se fija en la política de Puerto Rico, eso es terrible cómo está funcionando todo aquí, y en la religión igual. Entonces, que preguntan que si los demonios poseen sus líderes, por supuesto que sí. Hay príncipes de demonios, ¿verdad? Si se refiere a eso. Si se refiere a los líderes humanos, pues entonces es al revés. Los demonios son los líderes de muchos de los gobernantes humanos, ¿okay? Esos son los que dirigen este mundo. Ahora, como hay personas que dicen que los demonios no son personas, sino que son influencias, como cuando hablamos de Yetzer Hará y de Yetzer Tov, ¿okay? Vamos a tocar un pasaje que nos ilumina sobre esto. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del verso 26 en adelante. Y vamos a prestar atención y analizar bien este asunto. Dice, navegaron a la tierra de los gadarenos, discúlpenme, voy a utilizar la versión Nueva Biblia de los Hispanos ahora, a ver qué nos dice. Dice, entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Yeshua bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Ajá. y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Yeshua, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Yeshua, hijo del poderoso Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Yeshua le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ajá. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte, y los demonios les rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Hasta aquí vamos a leer. Vamos a notar algunos puntos claves en estos versículos. ¿Okay? Primero nos enseña que los demonios se pueden posesionar de las personas, pueden tomar el mando, el gobierno en el cerebro de ciertas personas. ¿Okay? Fíjense que aquí había un hombre, dice, que estaba poseído por demonios. ¿Ve? Segundo, aprendemos que muchos demonios pueden posesionarse de una sola persona. ¿Por qué? Porque los demonios no son personas físicas, sino que son personas espíritus. O sea, al ser espíritus no ocupan espacio como nosotros. Solamente los seres físicos ocupan espacio, ¿verdad que sí? En un espacio donde cabe uno no pueden entrar dos, porque somos seres físicos. Pero los demonios no son seres físicos. Son seres, sí, son personas, pero no son seres físicos. Son espíritus. Por lo tanto, no ocupan espacio. Por lo tanto, pueden caber un montón de demonios dentro de un solo hombre. Y eso es lo que vemos aquí. Una legión. Ok, vamos a seguir. Al ver a Yeshua, el demonio gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Yeshua, hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, yo pregunto, para aquellas personas que dicen que los demonios son influencias, que no son personas, que no son seres inteligentes, sino que son influencias o tendencias humanas, como decir el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, ¿verdad? La tendencia al mal y la tendencia al bien. Y que eso, el Yetzer Hará es lo que algunos llaman demonios. Eso dicen algunos maestros. Pero entonces yo les pregunto, ¿cómo es que Yeshua tuvo una conversación, una conversación con este demonio? El demonio le habla a Yeshua, le dice: te ruego que no me atormentes. ¿Ah? Y él le pidió eso porque Yeshua estaba diciéndole: sal de él, sal de él. Y ese era un tormento para ese demonio, ¿verdad? Entonces Yeshua le sigue entablando esta conversación, le dice: ¿cómo te llamas? ¿Verdad? No me diga ahora que Yeshua, el hijo de Yahweh, que todo lo sabe, ¿verdad?, se iba a poner a conversar con una influencia, con una tendencia, ¿no? Él está dialogando con una persona, con un ser personal, que dijo aquí que se llamaba Legión, ¿verdad? El Espíritu dijo que se llamaba Legión, ¿okay? Legión porque estaba, en realidad eran muchos demonios los que habían allí. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Entonces, fíjense, aquí nos enseña claramente que los demonios no están en el abismo. ¿Okay? Por lo tanto, esas traducciones que citamos de Judas, donde llama al tártaro el abismo, es una traducción equivocada. El abismo, que en griego se dice abisos o abusos, y que en hebreo se dice tehum, es otra cosa. El abismo, el tehum, es una condición subterránea, un lugar subterráneo, o una condición de inactividad total debajo de la tierra, donde van a ser echados los demonios y el Satán mismo, según Apocalipsis 20, ¿verdad? Satán va a ser echado al abismo, lo dice allí, y aunque no lo diga allí, sabemos que los demonios también van a ser echados al abismo, y lo sabemos por este mismo pasaje, porque ellos les rogaran a Yeshua que no los enviara al abismo. Eso quiere decir que en algún momento en el futuro Yahshua va a mandar a los demonios al abismo, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que no están en el abismo, porque si estuvieran en el abismo no habría necesidad de mandarlos al abismo. Eso no tiene ningún sentido siquiera hablar de eso, ¿verdad? El hecho entonces de que estos demonios les ruegan que no les ordene irse al abismo implica claramente que ellos no están en el abismo y que por lo tanto están aquí en la superficie de la tierra. Por eso pueden posesionarse de ciertas personas. Ahora, hay otra implicación aquí que yo mencioné la otra vez también, pero vamos a expandir un poco más. Y es que estos demonios entonces, ya que, ¿sabes?, se resignaron a que el Mesías los iba a sacar de allí, de ese hombre, entonces le pidieron que les permitiera irse a los cerdos, a una manada de cerdos. Y yo pregunto, ¿por qué? Y él se los permitió. Él les permitió que se fueran a la manada de cerdos. Lo que pasa es que no tuvieron mucho éxito estos demonios en su interés, en sus planes, porque los cerdos se volvieron locos y se despeñaron y se ahogaron en el lago, ¿verdad? Pero la intención de los demonios era que a falta de un cuerpo humano donde habitar, ellos querían habitar entonces en los cuerpos de estos cerdos. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Ellos querían habitar en aquellos cerdos, ¿por qué? ¿Por qué? Es lógico pensar, hermanos, y es razonable pensar, que es la misma razón por la que dijimos al principio, y le dice Judas, que ellos habitan en tinieblas totales, en el tártaro, en prisiones de oscuridad. Entonces es lógico también concluir que, por lo tanto, este pasaje de Judas, junto con este pasaje del que estamos comentando ahora, nos enseña entonces que los demonios no pueden ver, ¿ok? Aparte de otras consideraciones, si que los cerdos fueran sucios o inmundos, ¿verdad? Pues está bien, pero lo importante aquí ahora es que ellos querían habitar en los cerdos para poder ver las bellezas de este mundo y para poder de alguna manera pues hacer su función, ¿no? De mortificar a la humanidad y etcétera. ¿Por qué ellos se apoderaron del hombre en primer lugar? Bueno, para esa misma propósito de poder ver este mundo. Eso mismo nos enseña que ellos no ven, ellos andan a ciegas totalmente, porque viven en prisiones de oscuridad, lo dice el apóstol, Pedro también lo dice, que viven en prisiones de oscuridad, de tinieblas. Por lo tanto, al ellos posesionarse de un hombre, entonces pueden ver a través de los ojos de este hombre, pueden ver el mundo. Y lo mismo a través de los ojos de un animal, ¿verdad? Por eso ellos le pidieron al Mesías que les permitiera posesionarse de aquel hato de cerdos. Ahora, eso es un poco, yo sé que es un poco difícil de asimilar, ¿verdad? De digerir para muchas personas. Pero cuando usted estudia todos esos pasajes y los pone uno al lado de otro y los analiza a fondo, ¿ves? No con una lectura superficial. Una lectura a fondo es una lectura razonando todo lo que dice, analizando y comparando unos con otros y viendo las implicaciones de unos pasajes y de otros. Eso es lo que se llama escudriñar las escrituras, no es leer. Todo el mundo lee la Biblia, pero no muchos la escudriñan. Entonces pregunta si hay diversos niveles de posesión o influencia demoníaca. Claro que sí, exacto. Hay diferentes niveles de posesión precisamente porque hay diferentes categorías de demonios y unos son más poderosos que otros. Ese es un factor. El otro factor es que una persona puede ser posesionada o poseída, más bien, por un solo demonio o puede ser poseída por muchos demonios, ¿eh? Entonces eso hace una diferencia también. Ahora, otra diferencia la hace la condición humana, como bien menciona Hizkiyahu, la condición humana. Personas, algo que hemos aprendido por experiencia es lo siguiente: personas que se han estado involucradas en espiritismo son las personas más dables o propensas a ser poseídas por demonios. Eso lo hemos visto muchas veces. Personas que han estado ligadas a la magia, a la brujería, ¿verdad?, al vudú, etcétera, etcétera. Estas son personas muy susceptibles de ser poseídas por demonios. Exacto. La hechicería, etcétera, etcétera. y en tiempos y en círculos un poquito más refinados al espiritismo, ¿verdad? Y al ocultismo, todo lo relacionado con el ocultismo, sea espiritismo o como se llame. Estas personas abren las puertas voluntariamente para la posesión demoníaca, hermanos. ¿Ve? Quizás no todos sean poseídos por demonios, pero muchos de ellos sí. Y precisamente eso es lo, esa posesión demoníaca es lo que puede llevar a algunas personas a convertirse en asesinos. Mira, personas que matan a sus hijos y luego se suicidan, personas que matan a sus padres, o padres que matan a sus hijos, o hombres que matan a su esposa y viceversa, asesinan cruelmente, ¿verdad? Sin ninguna razón lógica, sin ningún razonamiento de parte de ellos. ¿Ah? Esas son personas poseídas por demonios, eso es obvio. Y por eso es que tenemos que cuidarnos mucho del esoterismo, de esas tendencias esotéricas que existen también dentro del judaísmo. ¿Ah? De esas personas que les encantan las cosas esotéricas y místicas, que a la larga pueden llevar al espiritismo. ¿Eh? La cita que les mencioné ahorita, gracias a ojos y oídos, es Marcos 9:29, donde el maestro le contestó a sus discípulos: a esta clase de demonios solamente se las puede expulsar por medio de la oración. Y en algunas ediciones dice la oración, por medio de la ayuno y oración. Quiere decir que no es así a lo loco que uno va a tratar de expulsar un demonio. Tiene que dedicarse a la oración, tiene que ser una persona dedicada a la oración, ¿okay? Y hacerlo también mediante la oración. Hacerlo, cuando digo hacerlo, me refiero a la expulsión de demonios, ¿no? ¿Cómo que le llaman ahora a la expulsión de demonios? Exorcismo. ¿Sí? El exorcismo es un ejercicio, ¿verdad? Mediante el cual se expulsa a los demonios de las personas. Pero eso no es todo el mundo que lo puede hacer. Preguntan que de dónde surge. Eso viene del griego. La palabra, la raíz griega exo significa fuera, de salir, sacar, ¿okay? Como por ejemplo Éxodos, ¿por qué se llama el libro de Éxodo, se llama Éxodo en griego? ¿Por qué se le llama a la salida de Israel de Egipto, se le llama en griego Éxodos, el Éxodo? Pues porque significa salir, ¿eh? Éxodo significa salir. Entonces exorcismo pues es sacar o salir, ¿eh? Es la misma raíz. Entonces proviene del griego, ¿ok? Estábamos diciendo que... habíamos terminado ese pensamiento. Vamos a ver qué puede hacer por nosotros la fe del Mesías. En Juan 1:12, vamos ahora a... En Marcos 9:29, es lo que le mencioné ahorita, de que dice este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea que... Es una preparación fuerte que hay que tener para poder expulsar demonios, ¿ves? Yahoshua cualificaba para eso. Yahoshua lo hacía fácilmente. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración constante. Él se pasaba noches enteras orando, ¿ves? Y hay algunos cristianos que hacen eso también. Bueno, vamos a Juan 1:12, ya estamos casi terminando. Juan, el Evangelio de Yohanan, y verso 12 dice: pero a todos los que los recibieron, está hablando del Mesías, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Elohim, es decir, a los que creen en su nombre. De manera que los que creen en Yahshua, en su nombre, ¿verdad?, y en lo que él es, el Mesías, dice que él les dio el poder o la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Elohim. Y eso es lo que somos, hermanos, cuando aceptamos al Mesías. La fe en el Mesías, entre otras cosas, nos convierte en hijos del Todopoderoso. Bene Elohim, como se dice en hebreo. Y de esa manera, entonces, los demonios ya no tienen autoridad sobre nosotros. Los demonios no tienen autoridad sobre los hijos de Yahweh, ¿verdad? Los hijos de Elohim. Más bien, nosotros tenemos autoridad sobre ellos, ¿ok? Si estamos en el Mesías, obviamente, si estamos en el Mesías, tenemos autoridad sobre los demonios, incluso para expulsarlos de personas poseídas por esas potencias maléficas, ¿verdad?, que son los Shedim, los demonios. lo único que para realizar ese acto de exorcismo, entonces uno tiene que estar bien preparado con oración y ayuno, ¿verdad? No es así a lo loco, como yo digo. No es así improvisadamente, sino que usted tiene que estar preparado. Ahora, finalmente, ¿qué se puede decir de los supuestos mensajes que reciben personas de los ángeles? Hoy día está en boga el asunto de hablar con los ángeles, de orarle a los ángeles, de recibir mensajes de los ángeles. Ustedes han visto cómo en las librerías hay libros, muchos libros nuevos sobre ese asunto de los ángeles, ¿verdad? Es un tema favorito de muchas personas. Ah, hay personas que han recibido mensajes de los ángeles y los publican en libros. Supuestamente mensajes de los ángeles, supuestamente. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 1:8. Desde el 6. Dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. ¿Okay? Aquí se trata de esto, de seguir un evangelio diferente. Verso 7. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio del Mesías o la buena nueva del Mesías. Dice el 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, otra buena nueva, contraria a la que les hemos anunciado, sea anatema. Ajá, ahí está. ¿Eh? Cualquiera que les enseñe a ustedes, hermanos, otra buena nueva, otro evangelio, otro mensaje, diferente al que anunció Shaul, Pablo, en sus escritos, dice ahí que sea anatema, o sea, que sea maldito. Y dice que ni siquiera un ángel, ¿ok? Dice que aunque sea un ángel del cielo, vamos a chequear otra vez ese pasaje, en el verso 8. Es importante el verso 8. Fíjense, dice, porque si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, o sea, anatema. No está hablando aquí de demonios, ¿ok? No está hablando aquí de demonios. Está hablando de ángeles del cielo, de ángeles buenos. Dice que si viene un ángel del cielo, no del tártaro, un ángel del cielo y les anuncia otro evangelio contrario al que Shaul anunció en sus epístolas, sea anatema. Válgame, hermanos, tremenda afirmación. Así que esos mensajitos que hay por ahí de ángeles diciéndole a la gente, enseñándole a la gente cosas contrarias al evangelio predicado por Pablo, esos están bajo anatema. Ok, básicamente terminamos el tema. Las escrituras me parece a mí que son bastante contundentes en cuanto a este tema. Si hubiera algunas preguntas en este momento, esta es la ocasión para presentarlas. Dice ahí que el pasaje que tiene confundida a mayores hermanos es que está en Reina Valera y por tanto no quieren saber nada de otra Biblia. Ok, si eso es un buen comentario de descargo. Las personas se aferran a la versión Reina Valera, que es una traducción con muchos errores de traducción, y se aferran a eso como si esa fuera la única traducción verdadera o genuina. Incluso algunos la ven como si hubiera sido una traducción bajada del cielo. y cuando la verdad es que la versión Reina Valera tiene muchos errores, y entonces muchas personas se aferran a esa versión, y lo que dice ahí es lo único que vale para ellos. Y aunque usted le muestre que esa es una traducción con errores y que muchos de esos versículos están equivocados, pues no, ellos se aferran a eso y persisten en eso, ¿verdad? En las enseñanzas que han recibido a base de una traducción equivocada. Por eso es que nosotros entonces llamamos al mundo, hermanos, al pueblo, a volver a las sendas antiguas, y eso lo hacemos mediante el uso de los textos hebreos y de traducciones correctas de las escrituras, ¿verdad? Traducciones correctas, no las traducciones erradas que imperan por ahí en las librerías, en el mundo cristiano, que son buenas hasta cierto punto, pero que tienen muchos errores. Hay que cuidarse de eso. Bueno, por ejemplo, una de las traducciones que corrigen algunos errores de Reina Valera es la Biblia de Jerusalén. Es católica y tiene menos errores. Yo no digo que no tiene errores, tiene menos errores que la Reina Valera. Otra versión buena es una que se llama la versión Biblia Peshitta en español, tiene sus errores también, todas lo tienen, pero tiene muchos menos errores. La versión Peshitta en español también tiene el nombre de Yahweh correctamente, y tiene, no recuerdo si dice el Mesías en lugar de Cristo, me parece que no. Utiliza también la fraseología griega, igual que las demás, desafortunadamente. Pero es una mejora sobre Reina Valera. La traducción de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, corrige muchos de los errores de Reina Valera. Yo la recomiendo también por eso. Dice Hizki que Israel salió con tanta influencia de Babel que, plagados de idolatría, había muchas personas poseídas e influenciadas por demonios. Oh, sí. ¿Quién ustedes creen que inspiró las cruzadas? ¿Quién ustedes creen que inspiró la Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica mató millones de personas, de sus propios feligreses? ¿Ah? ¿Quién ustedes creen que inspiró las matanzas que hizo Hitler de 6 millones o más de 6 millones de judíos? Todos esos fueron inspirados por demonios. La Shoah, exacto. La Shoah es el holocausto, ¿no?, que hizo Hitler. ¿Ah? Cuando los seguidores de Lutero mataron a Miguel Servet, lo quemaron en la hoguera porque no creían en la Trinidad. Todos protestantes ahora. ¿Ah? Inspirados por demonios. No hay otra explicación. Inspirados. No dije obligados. Dije inspirados. Exacto. Inspirados. Claro, Yahweh permite todo lo que sucede aquí, porque nosotros nos lo hemos buscado. Pasa ahora como el gobierno de Puerto Rico, que la mayor parte de los puertorriqueños votaron por el Partido Nuevo Progresista y subieron a su candidato ahí, que se llama Fortuño, y ahora Fortuño es el gobernador de Puerto Rico. Pues ahora muchos de esos que lo eligieron con sus votos están arrepentidos por lo malo que está resultando hasta ahora el gobierno este de Fortuño, ¿verdad? Entonces ahora se arrepienten, pero ¿quién lo puso ahí? Ellos mismos lo pusieron. Entonces, pues, el Todopoderoso permite todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos buscamos esas cosas. ¿Ah? Si la humanidad cayó en este desastre en el que estamos, es porque Adán falló la prueba y eligió eso. Y ahora nosotros heredamos esa condición de nuestro padre Adán. Dice Descargo que ¿dónde queda que nosotros tenemos que ser obedientes a los gobernantes que dicen que son puestos por Elohim? Sí, pero eso es así. Nosotros tenemos que obedecer a los gobernantes, y no los gobernantes nos liquidan a nosotros. Pero eso es obedecer las leyes. No quiere decir que uno tiene que aprobar todo lo que hacen los gobernantes, ¿entiende? Por ejemplo, hay leyes que pueden ser injustas, y usted puede decir que son injustas, pero tiene que obedecerlas. ¿Ok? Tiene que obedecerlas, porque si no va a tener castigo de parte del gobierno, aunque sean injustas. Por eso es que Yahshua mismo dijo, den al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Aunque ese concepto de que Yahweh pone reyes y quita reyes, habría que analizarlo un poco más a fondo, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy, se nos acabó el tiempo, son las 12 en este momento acá, y yo necesito comer algo para luego prepararme para el servicio de la tarde. Así que los voy a dejar en estos momentos, hermanos. Muchas gracias por su presencia y su participación. Son las 13 horas en Uruguay, me dicen. Ok, acá son las 12 y un minuto. Están locos de hambre allá, yo también. Ok, de nada, hermanos, no hay de qué. Para eso estamos aquí, esa es mi misión en la vida, ¿verdad? Enseñar lo que he aprendido. Y esa es mi comida. Yahweh los guarde y los bendiga a todos. Muchas gracias otra vez. Dice que van a comer un asado de verduras. Qué bien, buen provecho. El servicio, me refiero a un servicio local acá en Puerto Rico, en Camuy, donde yo vivo. Nos estamos reuniendo en una casa, en la casa de una persona, ¿verdad?, que está interesada. Es un pequeño grupo, como de 6, de 7 personas que están estudiando la Biblia conmigo. Y a eso me refiero, un servicio de la tarde, ¿okay? Eso es acá localmente. En términos de este servicio internacional que tenemos aquí, nos vamos a ver entonces el próximo Shabbat a la misma hora de hoy, y pienso traer el tema de, un momentito, déjame buscar un papel que tenía por aquí, el tema de la adoración, pero vamos a analizar los errores de traducción en cuanto a la palabra adoración y los errores a los que eso, ese concepto equivocado ha llevado al cristianismo, ¿verdad? En términos de lo que es la adoración. Y hay mucho que decir sobre eso. Pero les voy a presentar una tabla que tengo con todos los pasajes que hablan de adoración. Y es la que estoy buscando en este momento, pero no la veo. De todos modos, ese es el tema para el próximo sábado, si Yahweh lo permite. Así que nos vamos a ver en esa ocasión. Nos despedimos ahora de nuestros hermanos que están escuchando la grabación, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.